Estamos profundamente agradecidos a Dios por poder vivir juntos estos días. Y si vosotros sentís lo mismo que yo, llevamos en nuestro interior un profundo anhelo de experimentar a Dios, realmente experimentar que no solo escuchamos, sino que recibimos o recibamos lo que Dios no solo nos ha prometido, sino que nos ha dado de verdad. Las promesas las encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se han hecho realidad. Y queremos que Dios se revele, que extienda su brazo, que salve, sane y bendiga. Ayer anoche, después de la reunión, escuché un maravilloso testimonio de lo que sucedió el último o el domingo pasado en Zúrich. La bendición de los niños me lo ha recordado recién. Y vino ahí una pareja, se puede decir que nadie los conoce, se puede decir, para dejar bendecir a los hijos, a los niños. Y durante la bendición de los niños, yo también oré por los padres, pero no sabía lo que pasaba o lo que había. Y ayer anoche escuché que Dios ayudó a toda la familia. El matrimonio estaba por terminarse y Dios les ha dado un nuevo comienzo de una manera muy maravillosa. Deseamos que Dios también se revele hoy y escucharemos también un testimonio muy especial de lo que Dios ha hecho con el hermano Gabriel. Creo que es uno de los milagros de sanación más grandes de los que hemos oído hablar en muchos años. No conozco bien la historia o lo suficientemente bien para contarla aquí, pero por lo que sé, el cáncer estaba debajo del pulmón, la operación era imposible. Y lo que ha sucedido en los últimos 2 años solo lo saben unos pocos que estaban muy unidos a nuestros hermanos. Para resumir una larga historia, donde los médicos no veían ni podían ver ninguna solución y mucho menos esperanza, Dios realmente sanó. De hecho, sanó. De tal manera que ya no hay rastro del cáncer. Por eso estamos agradecidos al Señor. Muchas oraciones han subido al trono de Dios. Y creo que nuestro hermano también puede dar testimonio de ello. Se sintió sostenido por estas oraciones, pero la curación la realizó Dios. En la oración se lo hemos presentado al Señor y una y otra vez hemos repetido que nadie que confía en el Señor será avergonzado. Vale la pena confiar en Dios en cualquier y en cada situación. Quizás aún nos darán más detalles, pero en cualquier caso, estamos agradecidos de que el Señor se haya manifestado como Él mismo. Sabéis que en la Biblia se puede leer lo que ha hecho el Señor. También en los Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas se puede leer y saber de lo que Dios ha hecho. Pero eso fue hace mucho tiempo atrás. Es muy hermoso cuando podemos dar testimonio de que el Señor hoy, en nosotros, en ti y en mí, en nosotros hace grandes cosas. Si no las ha hecho ya, haciendo grandes cosas. Que nadie se me enoje conmigo por mencionar brevemente que Dios ha hecho grandes cosas a través del ministerio del hermano Branham. No fue el hombre quien lo hizo, sino que Dios fue. Cuando pensamos en los días de los apóstoles, ¿creéis que fue la sombra de Pedro? ¿Qué poder podría haber habido en la sombra de Pedro? ¿Qué es lo que fue? Era la fe de aquellos que estaban convencidos en su interior de que cuando este hombre de Dios pasara por allí, Dios vendría con él. Y si Dios venía con él, también vendría la sanidad, la curación. Y así sucedió. No eran los pañuelos de sudor de Pablo los que contenían algún poder especial. Era la fe de aquellos que los tomaron y los llevaron a los enfermos, creyendo que era un hombre de Dios que había enjugado su sudor, y colocaron esos pañuelos y sudarios, y aquí que los demonios salieron. ¿De ante quién salieron esos demonios? ¿Ante un pañuelo que tenía el sudor? Por supuesto que no, sino ante el respeto que esas personas tenían hacia Dios y sus siervos. La fe en la presencia de Dios obra los milagros. Y si además se aceptara a quien quiera que Dios envíe, sabéis que siempre eso es lo más difícil. No se puede complacer a unos ni a otros. No hay forma de que un siervo de Dios complazca a todas las personas. Y estoy convencido de que también hoy hay diferentes corrientes de pensamiento entre nosotros. Quizás algunos desean que se hable mucho más del hermano Branham. No sé, creo que desean los demás. No puedo guiarme por los deseos. Quiero estar aquí para servir al Señor, sin estar obligado a complacer a nadie. Quiero complacer a Dios. Y Pablo escribe en Gálatas 1:10, si todavía quisiera complacer a los hombres, no sería siervo de Cristo. Realmente no es posible complacer a todos los hombres, los humanos. A unos les parece demasiado bajo, a otros demasiado alto. A unos les molesta que todos oren y a otros que no oren todos. Probablemente seguirá siendo así hasta el final, pero procuremos no privarnos de la bendición por cosas que no son importantes. Si permitimos que algo nos cause molestias, la bendición ya se ha esfumado. Realmente deberíamos aceptar todas las cosas con gratitud, tal y como vienen. Y si ya Pablo dijo en su momento que todo es incompleto, son trozos, nuestro conocimiento, todo lo que hagamos por Dios es trozos nomás, incompleto, y que solo Dios puede dar la perfección. Y creemos que todo lo que viene de Dios es perfecto. Y también creemos que en ese tiempo realmente hemos recibido la revelación perfecta de la voluntad y la palabra de Dios. Nunca ha habido un tiempo en el que el designio de salvación de Dios haya sido tan amplio y extenso, tan elevado y tan profundo en su totalidad, con la visión general que tenemos hoy. Nunca lo ha habido. Pero eso no sucedió por nosotros. Eso no es mérito tuyo ni el mío. Solo porque vivimos ahora y haya llegado el tiempo, el momento, y Dios permite que todo suceda según su plan, por eso. No tenemos ninguna ventaja en lo que a ti o a mí respecta. Sí tenemos el privilegio, como acabo de decir, de vivir precisamente ahora. Hubo una generación en la primera venida de Cristo. ¿Quién podía hacer algo al respecto viviendo en aquella época y pudiendo ver y oír lo que sucedía? Hoy tenemos ese privilegio. Apreciémoslo. Apreciemos que Dios nos haya concedido la gracia de estar ahora en la tierra. Y digo con el hermano Branham, si el Señor me hubiera preguntado en algún momento en qué época me gustaría vivir en la tierra, yo habría elegido por esta época, o yo habría elegido esa época. Es una época seria, grave, también una época mala, pero también una época maravillosa, también maravillosa. Esta mañana profundizaremos en lo que respecta a nuestra salvación, con el pensamiento en el corazón de que Dios, a través de su Espíritu, toma la palabra y la convierte en una revelación viviente en cada corazón. Que no se quede solo con el conocimiento, sino que pueda convertirse en revelación y con eso en una experiencia. Antes de leer las Escrituras, os pido que nos levantemos una vez más para orar. Padre Celestial, te damos gracias de corazón por el privilegio de poder reunirnos aquí hoy aquí. Amado Señor, no es nuestro mérito ni nuestra dignidad, es tu gracia. Es gracia que hayamos sido salvados, gracia que podamos ver la luz y la revelación de tu palabra, de tu nombre, de tu voluntad, que nos ha permitido recibir todo eso. Que nos has permitido recibir todo esto. También te doy gracias por las maravillosas sanaciones y bendiciones. Y te pido, amado Señor, que a través de tu palabra surja la fe necesaria para que también hoy, en este lugar, puedan ocurrir milagros. Milagros de salvación, de liberación, de sanación. Señor, haz que la proclamación apostólica vaya siguiendo y acompañada, que vaya seguida y acompañada de la autoridad apostólica. Extiende tu brazo, extiéndelo hoy, extiéndelo ahora, y haz que sucedan milagros y señales, y confirma como verdadero lo que sucedió en el Gólgata. Te damos gracias a ti, el crucificado, el resucitado, nuestro Señor, nuestro Dios, Salvador. Te lo pido otra vez. Ven a esta sala. Hazte presente, preséntate, esté presente, santifica el ambiente, la atmósfera, santifica la sala, los labios, los corazones, los oídos. Oh Dios, que sea una reunión en tu presencia. Amado Señor, te alabo y te doy gracias, porque ya has hecho grandes cosas por nosotros. Y harás cosas aún más grandes. Toca ahora a todos los enfermos, a todos los que sufren, Señor, donde los médicos ya no pueden. Tú puedes. Tú eres el Señor, nuestro médico, nuestro doctor. Creemos y confiamos en ti. Y veremos tu poder en acción. Adoración y honor y honra a ti, Dios Todopoderoso y Omnipotente, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén.
Pueden sentarse. Quiero leer de Hebreos 10. El apóstol lo ha dejado muy claro en la carta a los hebreos y se ha escrito lo que respecta a nuestra salvación. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y cada sacerdote se presenta cada día realizando su ministerio y ofreciendo siempre una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Y ahora espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta aquí esta maravillosa palabra. Él lo ha logrado y no necesita hacerlo una segunda vez. Pudo sentarse. Pudo descansar de la obra de la redención. Solo observa cómo sucede en ti y en mí. En el Gólgata exclamó: consumado es. Podemos creerlo, podemos experimentarlo. Sucedió de una vez por todas, sucedió por ti, sucedió por mí. Y quien lo acepta con fe y en fe, a él se le ayudó, realmente se le ayudó en ese mismo instante. Y nada peor nos puede pasar o ocurrir que no creer, que tener falta de fe en cuanto al Señor y en lo que ha hecho Él. Que Dios lo logre hoy realmente darnos una fe tan bíblica que aquí puedan suceder grandes cosas. No necesitamos aquí un gran hombre de Dios, necesitamos al gran Dios que se nos revela a nosotros. Y para que eso pueda suceder, se ha dicho una y otra vez lo mismo. Oh, si pudieras creer, ¿crees? Pregunta el Señor, ¿que puedo hacer esto por ti? Era y es la fe. No una fe que flota en el aire, sino una fe basada en la palabra de Dios, anclada en las promesas que ya se han hecho realidad. Dios no lo hará primero, ya lo ha hecho. Ha sido o fue herido por nuestros pecados, golpeado por nuestras culpas. El castigo fue puesto sobre él para que tuviéramos paz nosotros, y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros sanados. No lo seremos, sino que lo somos. Leo versículo 12 y vuelvo a leerlo. Este, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la diestra de Dios. Y ahora espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha llevado a la perfección para siempre a los que se santifican o los que se dejan santificar. Sí, hay personas, y tal vez nosotros también seamos algunas de ellas, que se preguntan, ¿alcanzaré yo la meta? Tengo buenas noticias para vosotros. Ya habéis sido llevado a la meta. ¿Habéis leído bien todos? Lo hemos comprendido en fe, lo que significa que nuestra salvación no es algo parcial. Aunque la experimentemos por etapas, pero la salvación es un regalo completo de la gracia de Dios. Hemos sido redimidos por el Golgotha. Perdón, gracia, salvación. Hemos recibido todo lo que necesitábamos y hemos alcanzado la meta. Hemos sido llevados a la meta. Creo que ese es un buen mensaje para todos nosotros. No está escrito, el que comenzó también lo perfeccionará, lo cumplirá. ¿Cuántos pasajes de la Biblia podríamos leer? ¿No nos llena eso de alegría? ¿No nos da eso certeza en la fe? Entonces también comprendemos cuando está escrito, no depende del querer ni del correr del hombre, sino de la misericordia de Dios. Y Dios se ha apiadado de nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros. No lo ha intentado, lo ha hecho. Hombres tal vez lo intentarían. El Gólgata no fue un intento. Gólgata fue la obra de redención realizada de una vez por todas. No fue un intento para ver si funcionaba o no. Fue una obra de redención, como lo fue la obra de creación. Y así como la creación está exteriormente completa en sí misma, por lo que Dios ha hecho, lo mismo ocurre con la redención. Somos redimidos, o ya estamos redimidos. A los ojos de Dios, la congregación, la iglesia de Cristo, está sin mancha y sin arruga, vestida de blanco ante su trono de gracia, consumada y transformada a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tomó forma humana para que nosotros pudiéramos tomar la forma de Dios. Es simplemente abrumador una y otra vez cuando nos damos cuenta de que nuestro Señor se hizo hombre, fue encontrado en gestos como hombre, para que a través de Él tuviéramos la oportunidad de convertirnos en hijos e hijas de Dios, que son perfectos para siempre. Estoy agradecido al Señor por no hacer las cosas a medias. De lo perfecto solo puede surgir lo perfecto. Y Dios nos ha dado una salvación perfecta. Aunque, como dije antes ya, la experimentemos por etapas. Y aún tengamos que esperar la transformación de nuestro cuerpo, mantengamos la fe, mantengámonos en fe que la transformación de nuestra alma, la renovación de nuestro corazón o nuestros corazones se produzca en estas reuniones. ¿Cuántos de nosotros esperamos realmente que algo suceda con nosotros bajo la proclamación de la palabra? Amén, amén. Así debe ser. Si alguien solo viene y espera que se pronuncie un sermón poderoso, si tal vez se pronuncie, tal vez no. Pero eso no debe ser el final de nuestras expectativas. ¿Qué esperamos hoy de Dios en este servicio? Amén. no si se pronunciará un sermón poderoso, sino qué hará Dios hoy contigo y conmigo. ¿Qué esperas tú personalmente que Dios haga contigo? Leo, sigo leyendo en versículo 14 y luego continuando. Porque con una sola ofrenda ha llevado a la perfección para siempre a los que se dejan santificar. Pero también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, pues según las palabras de Jeremías, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré a ellos en sus mentes, y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Pero donde hay perdón, no hay ofrenda por el pecado. O no es necesario ya ofrenda por el pecado. Si han encontrado perdón, ese era el sentido y el propósito de la muerte en el Golgotha. El perdón debe ser aceptado. Ya ha sido hecho por Dios. Ha sido concedido. Ahora debe ser aceptado por ti, por mí y por nosotros. Alegrémonos de que Dios nos haya redimido, de que realmente haya perdonado todos los pecados, que ya no se acuerde de ninguna transgresión y que ninguno de nosotros tenga que bajar la cabeza y sucumbir bajo el peso. Al contrario, Dios nos ha levantado y podemos estar alegres y darle gloria en la fe por lo que ha hecho. Quiero leer de Hebreos 9, versículo 28. Hebreos 9, tal vez, sí, es el último versículo. Hebreos 9, 28. También cabe bien aquí. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez como sacrificio, para quitar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin pecado, sin relación al pecado, para la salvación de los que le esperan. Una vez vino para quitar el pecado. Su regreso será para aquellos cuyos pecados fueron ya quitados en el Golgotha. Y esperamos este regreso de Jesucristo, no cargados de pecados, sino como redimidos, como liberados, como consagrados al Señor, que también se santifican o se dejan santificar mediante la palabra y de la verdad y mediante el Espíritu, porque sin santificación nadie verá al Señor. Déjeme leer de Hebreos 7, versículo 22. Hebreos 7, 22. Por lo tanto, Jesús se ha convertido aún más en el garante, en el fiador de un mejor pacto. Además, ahí había muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en el ministerio. Pero aquí hay uno que, porque permanece para siempre, o por la eternidad, tiene un sacerdocio que nunca cambia o inmutable. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos como mediador actuando. Desde Aarón eso siempre ha cambiado. Uno venía, otro se iba, o viceversa. Desde Cristo nada ya cambia. Nadie viene y ni nadie se va. Él ha venido como fiador, como garante de un mejor pacto, como está escrito aquí. Ya no cambia nada. Él permanece sacerdote según el orden de Melquisedec. Él ha sido Melquisedec, el rey de Salem. No hay otro más que él, el rey de la paz. Podéis leerlo en Hebreos 7, versículo 1. Volviendo a ese versículo, por eso también puede acercarse a Dios por medio de su intercesión, o sea, acercarlos a Dios que por medio de su intercesión se acercan a Dios. Miremos, solo podemos predicar la palabra, no podemos mediar en nadie. Solo hay un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, la mediación ya se ha producido, la unificación, la unión de Dios con la humanidad ha tenido lugar. Estamos reconciliados con Dios. No miremos, por favor, a nosotros mismos, sino que miremos al Señor. Solo quiero leer rápidamente algunos pasajes de la Biblia para mostrarnos que era necesario un sacrificio perfecto, completo, para realizar una obra perfecta de redención. Leo del Levítico 22. Levítico 22. Versículo 19. Ya como imágenes simbólicas del Antiguo Testamento, encontramos aquí algunas referencias al Nuevo. Levítico 22, versículo 19. Para que sea aceptable para vosotros, debe ser un animal macho sin defecto, de entre los bovinos, de los ovinos o de los caprinos. No ofreceréis ningún animal que tenga defecto, porque no os será aceptable. O no os hará aceptable. Podríamos seguir leyendo. Solo hay una cosa en el texto de la que se trata. La perfección solo puede provenir de la perfección. Solo podemos ser sin defectos a través de aquel que era sin defecto. Leemos 1 Pedro y 1 capítulo, 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 18.
1. Pedro 1, vers 18. Ihr wisst ja, dass
sabéis que
von eurem eitlen Wandel,
fue con cosas perecederas como plata u oro con lo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, que no fue con cosas perecederas, perdón, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él no podía tener ningún defecto, no tenía ninguno, no era posible. Tenía que ser perfecto y estaba ahí la perfección. De lo perfecto solo puede seguir la perfección. Sigo leyendo. Aunque fue predestinado antes de la fundación del mundo, fue revelado al final de los tiempos para vuestro beneficio. Porque por él habéis llegado a creer en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de modo que vuestra fe es al mismo tiempo esperanza en Dios. Nuestra fe no es cualquier esperanza. Nuestra fe es esperanza en Dios. esperanza y confianza en Dios. Amados, estoy convencido de que hoy, al leer estos pasajes de la Biblia, el Espíritu de Dios está obrando en todos nosotros. Estoy convencido de que penetra tan profundamente como nunca antes y de que honremos a Dios mediante la fe y creemos verdaderamente según las Escrituras. Creyendo también que somos completamente redimidos, hemos sido completamente redimidos y que a través de Él, a través del sacrificio único que ofreció, hemos sido perfeccionados de una vez por todas y hemos sido llevados a la meta. Escribiendo Juan, aún no se ha manifestado lo que seremos, pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces es solo una cuestión de tiempo, pero no una cuestión de hecho. Solo es cuestión de tiempo, es decir, despojarnos de este envoltorio terrenal y el ser transformados y llevados a la gloria. Todos sabemos que Dios tiene su plan de tiempo y Él lo lleva a cabo. Y nosotros somos parte de lo que Dios hace en la tierra. Leamos Levítico 23. Levítico 23, versículo 26. Acerca del gran día de la expiación. Levítico 23, versículo 26. Y el Señor siguió ordenando a Moisés lo siguiente: el décimo día de ese mismo séptimo mes es el día de la expiación. Celebraréis una reunión solemne en el santuario y ayunaréis. Y ofreceréis ofrendas encendidas al Señor. No haréis ningún trabajo en ese día, porque es el día de la expiación, en el que se obtendrá expiación ante el Señor vuestro Dios. En el Nuevo Testamento tenemos el gran día de la expiación en el Gólgota. Allí se obtuvo la expiación para todos nosotros y creemos que hemos sido reconciliados con Dios. Déjeme seguir leyendo un poco más de Levítico 25, versículo 9, sobre el año jubilar y a continuación en relación con el gran día de la expiación en el que se tocaban las trompetas. El Señor se refiere a ese año jubilar una vez más en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. También leeremos estos pasajes. Levítico 25, versículo 9. El décimo día del séptimo mes harás sonar las trompetas de ruido. En el día de la expiación haréis sonar las trompetas por todo vuestro territorio. Y así santificaréis el año 50 y proclamaréis libertad en el país para todos sus habitantes. Será para vosotros un año de jubileo en el que cada uno de vosotros volverá a su propiedad y cada uno regresará a su familia. Así que cada 50 años será para vosotros un año de jubileo. No sembraréis ni cosecharéis lo que haya crecido por sí solo, ni vendimiar las viñas sin podar. Porque es un año de jubileo, será para vosotros santo. comeréis lo que produzca el campo. En ese año de jubileo, cada uno de vosotros volverá a sus propiedades. El día de la expiación en el año sabático era un día especial. Queridos, quisiera leer a esto, Isaías 61. Hay diferentes nombres, el año agradable, el Señor, el año sabático, el año jubilar. En Isaías 61, nuestro Señor, por boca del profeta, se refiere a un año así de descanso como este. Enseguida veremos que se trata del tiempo de la gracia y al Nuevo Testamento se refiere. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Dios, del Señor Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza a nuestro Dios, para consolar a todos los afligidos, para darles a los que lloran por Sion, en lugar de cenizas, una corona de belleza, en lugar de ropa de luto, aceite de alegría, en lugar de espíritu abatido, un canto de alabanza, para que sean llamados robles de justicia, plantación del Señor para su gloria. ¡Qué palabra tan maravillosa! ¿Qué habrán pensado las personas al oír a Isaías pronunciar esas palabras? Que ahora liberaría a los cautivos, etc. Era el Espíritu de Cristo el que hablaba en el profeta. Y ellos investigaban a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que actuaba en ellos. No fue Isaías quien proclamó el año de gracia del Señor, sino nuestro Señor mismo. Y lo leeremos juntos en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 17. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollar el libro, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año de misericordia, de gracia del Señor. Aquí no se dice nada sobre o acerca del día de la venganza. Aquel aún no era el momento, el tiempo. Solo vendrá cuando la misericordia, la gracia haya llegado a su fin. Sigo leyendo los dos versículos porque simplemente forman parte del texto. Luego, después de enrollar el libro y devolviéndoselo al asistente, se sentó y todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él, o fijados en él. Entonces comenzó a dirigirse a ellos con esas palabras: hoy se ha cumplido esa escritura que acabáis de oír. ¿Qué lo que ha leído? Él ha leído al profeta Isaías, el capítulo 61, y luego proclamó: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. El versículo siguiente probablemente es igual de importante. Y todos estaban de acuerdo con él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Estamos de acuerdo con él? ¿Estás de acuerdo con él? Le das la razón diciendo también tú, Señor, tú has dado el gran día de la expiación. Has traído el año favorable de la liberación. No solo lo has anunciado, porque aquí no hubo anuncio. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Aquí hubo cumplimiento, no anuncio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Asentimos con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo asentimos? Todos lo hemos leído y todos estaban de acuerdo con él y se maravillaban de las palabras de la gracia. ¿Habéis prestado atención en el profeta Isaías a las dos ocasiones en las que se habla de la gracia? En versículo 2 hemos leído, un año de gracia del Señor, y luego para conceder un regalo de gracia a los que lloran por Sion. En el Antiguo Testamento aún no había gracia en ese sentido. Aún había ley. Aquí se habla de gracia. Un año de gracia. Un regalo de gracia. Ambas cosas nos han sido concedidos o concedidas. El año agradable del Señor se extiende a lo largo de casi 2000 años y dura desde el principio hasta el final del tiempo de la gracia. Bienaventurados todos aquellos que pueden comprender esto con fe, que esto ha sucedido para nosotros. Nuestro Señor no solo ha proclamado un año de jubileo en el que todos puedan salir libres. Por gracia, Él ha concedido la gran reconciliación en este gran día de la reconciliación en el Gólgota. Él es la reconciliación por nuestros pecados, así escribe Pablo. En Él tenemos la salvación. No la obtendremos, en Él la tenemos. Así que ya en el Antiguo Testamento se habla de la gracia, del año de la gracia, del regalo de la gracia. En el Nuevo Testamento se ha hecho realidad y nuestro Señor dice, proclamar un año de gracia del Señor. Él leyó el pasaje bíblico correcto en el momento adecuado. No fue una casualidad. Con Dios no hay casualidades. Lo que Él hace siempre es correcto. Amados, también es correcto que hoy leamos esos pasajes bíblicos en recuerdo de lo que sucedió en el Gólgota. Un cordero sin mancha se ofreció en sacrificio para derramar una sangre santa en la que había vida santa, para redimirnos y darnos una nueva vida eterna por gracia. No sucederá en algún futuro, sino que ya ha sucedido. Quisiera leer dos pasajes más de la Biblia. Uno del capítulo 2 de Efesios. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais alejados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa o de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo.
Amén.
porque Él es nuestra paz. Él, que de las dos partes hizo una sola y derribó la pared divisoria, la enemistad, habiendo abolido por la entrega de su cuerpo la ley con sus mandamientos y disposiciones, para así transformar a los dos en una sola nueva humanidad en su persona como pacificador, y reconciliar a los dos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, habiendo matado por medio de ella la enemistad. Así que vino y anunció la paz a vosotros, los que estabais lejos, y también la paz a los que estabais cerca, como buena nueva. Anunció y concedió lo anunciado. Y el anuncio del Evangelio se basa precisamente en eso. Es un Evangelio de Jesucristo, de Él, como el crucificado, el Señor que murió y resucitó por nosotros. Dios ha llevado a cabo la reconciliación, la pared divisoria, la enemistad ha sido eliminada, quitada. Los que estaban lejos se han convertido en cercanos. Un año maravilloso, un tiempo maravilloso es el tiempo de la gracia. ¿Podéis imaginaros cómo esperaban los endeudados y los esclavizados en aquel entonces que se proclamara el año de jubileo, que resonaran las trompetas en el país, que cada uno recuperara sus posesiones y volviera a ellos? Amados, ¿cómo estamos nosotros, tú y yo? ¿Cómo estamos nosotros? Hemos comprendido que la trompeta del Evangelio está sonando y lo hace de forma clara y nítida. Pablo dice, si la trompeta da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Podemos decir que la trompeta de Dios, la trompeta del Evangelio, nunca ha dado un sonido confuso cuando se ha puesto en boca de los siervos de Dios y se ha utilizado así. No es un mensaje propio el que predicamos, sino el mensaje de Dios. No proclamamos simplemente un año de jubileo porque lo queremos o lo querramos. El Señor lo proclamó y dijo, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. Él proclamó el año de gracia del Señor. Eso no consta de 365 días. Cada año, en el tiempo de gracia, es un año jubilar. Y todo aquel que vive durante ese tiempo y oye la trompeta del Evangelio y toma consecuencia de ello, que ha tenido un gran día de reconciliación de Dios con la humanidad, que así recupera lo que había perdido. Anoche lo hemos mencionado brevemente. Lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán lo restituyó y lo trajo de vuelta. Estamos agradecidos al Señor por ello. Leamos ahora de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 a 11. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y siendo hallado en forma de hombre. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También hemos destacado repetidamente este pensamiento. Se hizo humano por amor a los humanos. Se hizo semejante a nosotros. Para nosotros es algo difícil de comprender, pero es así. Comía y bebía, dormía, lloraba, sentía compasión. Encontrado en Jesús como ser humano, había renunciado, dejado su divinidad, se había hecho humano para que pudiéramos renunciar a nuestra humanidad y convertirnos divinamente, al convertirnos en hijos e hijas de Dios a través del renacimiento. Nuestro Señor lo dijo, que debemos renacer desde arriba. De lo contrario, no veremos el reino de Dios. Amados, especialmente para aquellos que han escuchado la palabra muchas veces, será muy doloroso no ver el reino de Dios, del que han oído hablar tanto y que tal vez han esperado y aceptado. Por esa razón, una vez más, esa amonestación, que estas reuniones no solamente se queden considerando palabras, sino que algo debe suceder. Tiene que penetrar profundamente en nuestros corazones. Debemos comprender que a nosotros se nos dirigió esto todo. Para ti y para mí ha sucedido, y para muchos otros a los que Dios aún llamará. Creemos en ello. Resumamos lo que hemos considerado aquí esta mañana. Mediante una única ofrenda en Gólgota, mediante un único sacrificio, Él ha llevado a cabo la redención y nos ha llevado para siempre a la meta. Esa palabra nosotros contiene a todos aquellos que creen de corazón que sucedió por ellos. Él no vendrá segunda vez para hacer lo mismo. Él volverá para llevarse consigo a los redimidos. Y todos esperamos ese día. Esa es la esperanza viva, la que llevamos en nosotros. Resumiendo todos esos pasajes de las Escrituras, solo podemos decir: Señor, cuán fiel y misericordioso eres. Nos has dado el año de jubileo, el día de la expiación, y a través de la proclamación del Evangelio se acerca a las personas la salvación de Dios. Pero cada uno debe aceptarlo por sí mismo. Podemos anunciar la liberación a los cautivos, la salvación a los perdidos, la curación a los enfermos. Podemos anunciar lo que sucedió en el Gólgota. Dios lo cumple y Dios está dispuesto a confirmarlo en aquellos los que lo creen. Y si creemos hoy, puede suceder hoy. Alabado y bienaventurado sea su glorioso y santo nombre. Amén. Levantémonos para la oración o para orar. Inclinamos las cabezas, cerramos los ojos, abrimos el corazón, dejamos que la palabra penetre en nosotros, nos abre y actúe en nosotros. De acuerdo a Hebreos 4, versículo 12, la palabra es eficaz, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, y es juez para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Como seres humanos no sabemos cómo surgen los pensamientos, por qué, cómo surgen. Pero sabemos una cosa, que Dios tiene pensamientos de amor y paz para nosotros. ¿Lo creéis vosotros? Dios tiene pensamientos de amor y paz para con nosotros, también en ese momento, justo y precisamente ahora. Quizás también hay hoy aquí algunos aquí que nunca hayan tomado conscientemente una decisión personal ante el Señor de Dios, o ante el Señor para servirle, perdón. Quizás algunos o alguno que otro le resulte un poco incómodo que se haga hincapié en que cada uno debe tener una experiencia personal con el Señor. Pero algún día, cuando el Señor regrese, daréis gracias a Dios y a aquellos a quienes Él ha utilizado para transmitir este llamado. Nosotros llamamos en nombre de Cristo y exhortamos, reconciliaos con Dios. Él se ha reconciliado con vosotros. Ahora os toca a vosotros aceptar esta reconciliación. Mientras todos inclinamos la cabeza, cerrando los ojos, orando en nuestros corazones, creyendo todos juntos, déjeme preguntar si hay algunos aquí que quieren consagrar su vida al Señor, sus vidas. Os ayudará a levantar la mano para tomar así la decisión ante Dios. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¿Hay alguien más? Déjenme preguntar. ¿Quién está enfermo y cree que el Señor está presente para sanar? Levantad las manos tranquilamente. Dios os bendiga, Dios os bendiga. Todo es posible para aquel que cree. Dios está presente. Él lo ha prometido, y si lo ha prometido, sin duda lo cumplirá. Muchas veces hemos incumplido, quebrantado lo que hemos prometido, pero Él no puede quebrantar su palabra. La Escritura, así está escrito, no puede ser quebrantada. Dios y la palabra de Dios son creíbles. Y en esa fe queremos aceptarlo y dejar que Dios obre, es decir, lo que Él nos ha preparado y nos ha mostrado claramente a través de la proclamación del Evangelio. Señor, nuestro Dios, te damos gracias por tu presencia, por tu fidelidad, por tu palabra, por la sangre derramada en la cruz del Gólgota, por la obra de redención realizada allí, que se llevó a cabo de una vez por todas y que será válida por toda la eternidad. Señor, te damos gracias juntos en este día, en este lugar, y tenemos fe en que estás presente para confirmar tu palabra con señales y milagros. Amado Señor, a través de la predicación, la fe entró en nuestros corazones, y porque creemos, por eso oramos, y porque creemos, esperamos que ahora confirmes tu palabra como verdadera. Amado Señor, que en tu nombre y por tu poder los atados sean liberados, los enfermos sean sanados, los perdidos salvados, que la salvación completa sea experimentada a través del Evangelio completo por el poder de Dios en este lugar y ahora mismo. Amado Señor, si estuvieras aquí, dirías, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Amado Señor, tú has proclamado el año de la redención, el año de jubileo. Tú mismo lo proclamaste y creaste todas las condiciones para que los atados sean liberados, los perdidos sean salvos, los enfermos sean sanados. Tú creaste todas las condiciones en el Gólgota. Nosotros lo creemos y proclamamos el Evangelio completo de Jesucristo, nuestro Señor. Dios fiel, confirma ahora esta palabra a todos nosotros como verdadera y en todos nosotros para la gloria y alabanza de tu maravilloso y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabad su nombre. Dadle gloria. Aleluya. 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 Alabado sea Dios el Señor. Oh Dios, que tu Espíritu reine y gobierne en nuestro medio, Señor, para que los atados se den cuenta de su liberación, los enfermos de que hayan sido sanados, y para que la alegría, la paz y felicidad se manifiesten en tu presencia. Aleluya. Aleluya. Gloria y honra a Dios. Honra a Dios. Aleluya. Está hecho. Hecho está. ¿Lo creéis que Él lo ha hecho? Amén. Amén. Lo ha hecho en vosotros. Amén. Amén.
Amén.
Amén.